bienvenido a otros Semillas de Agua. ¿Cómo estamos, Chapa?
Muy bien, ¿cómo estamos, Javier?
Muy bien, pues empezando ya con el olor a primavera y el calorcito.
Sí, un día muy agradable aquí en Santiago, ¿eh?
Por fin, por fin. Además que hay menos alumnos, están como de vacaciones.
Está vacío acá el pelado el campus.
Sí, pues saludamos a todos los radioescuchas de Radio JGM a través de internet y a todos los que nos escuchan en el Valle del Huasco a través de la Red Profeta FM. De la cordillera al mar y sí. En este desierto florido que vamos a tener, nos van a contar cómo está el valle en este Semillas de Agua.
Y un reportaje telefónico que vamos a sostener con un operador turístico, Jorge Guerrero.
Exactamente, nos va a contar cómo ir para allá, cuáles son los mejores lugares.
Cuáles son los lugares amenazados también, sí, cosas que vamos a hablar también en el programa, los lugares que... sobre los cuales se cierne la nube de las termoeléctricas y de otras empresas contaminantes que pueden afectar el desierto florido.
Ajá. Así que también vamos a tener otro contacto hacia el sur con un amigo que ha estado luchando con nosotros, Lincoln, quien sufrió los embates de la tierra cuando el 27 de febrero hubo este terremoto y dentro de la reconstrucción de su casa ha ido pintando murales, po. Así que nos va a contar cómo se hace aquella manifestación, cómo se inventa, cómo se termina en un mural, en una muralla, embelleciéndola, para recordar esto, para propósito de recordar la campaña que se está haciendo por la restauración del mural de Alto del Carmen, que tienen que aportar, en este caso, por ahora, el dinero que usted pueda, con Luquita... quina, lo que sea, pues. A la cuenta del Banco Estado a nombre de Elvidio Santander, anote la cuenta, el tiro, 123-000-43559.
Hay que repetir porque las personas tienen el lápiz siempre lejos, sí, de la radio.
Por eso hay que coger el lápiz, la hoja. 123-000-43559. Y eso es cuando un pueblo le pone color, las fronteras se unen y los muros se encuentran.
Sí, pues, si quiere ver el mural restaurado, y ya que está medio descascarado con el sol que hay y la sequedad del desierto, si quiere que vuelva a estar bien pintado el mural de la iglesia de Alto del Carmen, tiene que ponerse con algo. Ustedes, vecinos, tienen que hacerse cargo de esta reconstrucción del mural.
Sí, pues, así que... 123-000-43559. También hay gente que está vendiendo talonarios. Así que si va a la iglesia y no encuentra el Banco Estado y va a hacer la transacción y chihuahua, pues simplemente ir a donde el padre, pedirle un talonario, ahí vende, no sé, pues, de quina, de luca. Ahí usted pregunte. Y otra gente en Vallenar y así. Pues. Usted si pregunta, llega de más.
Sí.
Así que ya pues, ya tenemos más o menos el panorama de este Semillas de Agua. Abramos con las noticias, como siempre, informativos.
Una gran noticia para la tercera región de Atacama y para las comunidades que están organizadas, luchando por sus derechos básicos, por vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación. Acá dice textual, publicado por el diario The Clinic Virtual, que medio Copiapó marchó contra la termoeléctrica Castilla. Una protesta masiva se realizó en las calles de Copiapó el sábado recién pasado. Contaron alrededor de 2.000 personas. Dice, al menos 2.000 personas marcharon por la ciudad protestando contra la instalación en la costa de la mayor central termoeléctrica a carbón que se quiere instalar en Chile, el Proyecto Castilla, negocio de capitales brasileños que es representado legalmente por la oficina de la que fue socio el ministro del Interior hasta marzo.
Wow.
Para que vean, ellos tenían el bufete de abogados de Bofill Mir y Álvarez Hinspeter Hanna Abogados, donde el popular Hinspeter
o Hinspeter. Me suena Hinspeter también ahora. O sea, hasta marzo había uno y después se cambiaron y siguió la posta.
Sí, pues fue abogado de la Termoeléctrica Castilla y ahora flamante ministro del Interior. Y el proyecto tiene dimensiones estrambóticas. Es una central gigantesca que incluso aumentaría en un 8% el total de la huella de carbono del país. O sea, solo con esta central, si se construye, Chile emitiría un 8% más de CO2 a la atmósfera, transformándose en un país más contaminante en los rankings mundiales.
Ajá, y sí, pues dentro de Latinoamérica, Chile lleva la delantera dentro de los bonos de carbono. O sea, es de los que más contamina.
Somos los campeones, sí, del carbono.
Exactamente, así que sería un 8% muy, sí, muy positivo para nosotros.
Y esta sería la termoeléctrica más grande y contaminante de Latinoamérica, de acuerdo a la denuncia que están realizando los vecinos y que fue representada hasta hace pocos meses, o sea, por el bufete Bofill-Mir y Albers Hinzpeter Hanna Abogados. Y bueno, supongo que Hinzpeter ya no trabaja ahí, pero el nombre sigue estando en el bufete que lo representa.
Ajá. Así que, bueno, y esa es la comunidad agrícola Totoral, que está en la zona.
Sí, pues, y bueno, el presidente Sebastián Piñera declaró a los medios que la decisión de trasladar la central de Punta Choros sería únicamente una excepción.
A Barrancones.
Sí, pues. Y bueno, también en esta nota ellos recuerdan el medio de comunicación que la publicó, que esta misma oficina de Hinzpeter representó a otra termoeléctrica que recientemente fue aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la termoeléctrica Campiche, que está ubicada en la provincia de en la comuna de Puchuncaví, cerca de Ventanas, que es una de las termoeléctricas que hemos estado hablando, que ya es una zona saturada.
Ajá.
Donde la gente ha padecido los efectos de una fundición, una refinería de cobre y una termoeléctrica que está funcionando hace muchos años, y ahora se le suma este otro proyecto del Campiche, que viene ya a ser invivible e irrespirable el aire de la zona de Ventana en la quinta región. Y fue representada también por la misma oficina de abogados. Así que,
muy bien.
Muy mal, en realidad.
Mucho dinero para Hinzpeter, Hanna y abogados.
Sí, y bueno, los argumentos para cambiar Barrancones de lugar, que fue la termoeléctrica famosa donde la gente protestó por el efecto que iba a tener sobre la fauna y la flora local de este santuario de naturaleza en Punta Choro, el efecto de Barrancones sería 4 veces menor, y esta zona de la termoeléctrica Castilla también es un lugar donde la gente quiere que sea prioritario de conservación. Hay una zona con mucha naturaleza viva, de hecho está declarada zona de resguardo ambiental. Hay una comunidad agrícola, la comunidad agrícola Totoral, que viven ahí desde con 400 años, tienen las propiedades de la tierra, pero no ha llegado el nivel todavía de solidaridad
nacional
como Barrancones.
Claro. Bueno, pero mañana tenemos en Santiago una actividad que va a ser ojalá la continuación de la mitad de Copiapó, ojalá, que se vengan para acá. Porque viene la comunidad Totoral a entregarle una carta a la embajada de Brasil para darle los antecedentes respectivos de la empresa que está apoyando el gobierno brasileño. Viene a las 11 de la mañana justamente al centro de Santiago, y luego hay una, como a las 18 horas en el Le Monde Diplomatique, un conversatorio luego de ver un documental sobre la termoeléctrica Castilla. Así que esperamos que vaya mucha gente a las dos actividades, una a las 11 de la mañana y la otra a las 18.
La embajada de Brasil ahí está ubicada en Los Héroes, Metro Los Héroes,
claro,
en la Panamericana Norte con la Alameda,
claro,
no se puede perder.
Nos vamos a juntar ahí en la esquina de la Alameda, al frente del Metro Lodero, la salida, y luego la carta hay que hacerla llegar a la puerta, que es por el lado de Alonso de Ovalle, para quienes se ubiquen, que es por la parte trasera, digamos, de la Alameda. Así que nada, pues esperamos mañana la asistencia de todos los medios de comunicación. Nosotros estaremos ahí para contarles la próxima semana qué pasó, y sí, esperamos tener también el lo que pasó después en el documental y las conversaciones que van a dar, suponemos, más antecedentes de la lucha que se está llevando en la comunidad agrícola Totoral, de los dirigentes, de los representantes de la zona de allá de Copiapó.
Sí.
Eso es. Bueno, pasamos a otra cosa.
Sí, pero una cosa relacionada que me gustaría comentar es que también en el diario El Mostrador, el 1 de septiembre, hubo un artículo muy interesante, se llamaba Los Infiltrados, y que denunciaba cómo todos los cargos clave de la institución ambiental, la institucionalidad ambiental de este país, trabajaron en la misma consultora que se llama Gestión Ambiental Consultores, GAC, por su sigla, y ellos mismos, que entre ellos está la directora de CONAMA, la ministra de Medio Ambiente, estuvieron participando en el estudio de impacto ambiental, ellos diseñaron el estudio de impacto ambiental de otra central termoeléctrica que se llama Cruz Grande, que pretende instalarse a 30 kilómetros de Punta Choro. Y bueno, hay mucha información que nos deja como medio boquiverte, que dice que la ministra de Medio Ambiente, la señora María Ignacia Benítez, fue gestora de proyectos de GAC, la consultora que es propiedad del actual representante del Centro de Estudios Públicos, que también es un hombre bastante influyente dentro del gobierno, Ricardo Katz. Sí, y que Benítez trabajó como jefa de proyecto entre el 2005 y el 2007 y después fue subgerente del Departamento de Administración y Finanzas. Y formó parte del equipo que elaboró el estudio de impacto ambiental de termoeléctrica Cruz Grande, entre otros. Y fue asesora de Mate y de Luxich y de un montón de otros grupos económicos que están contaminando, y ahora ella tiene las decisiones.
Ajá.
Para ver qué proyectos son aprobados y cuáles no. Y junto con ella, no solamente está ella, están otros personeros de gobierno que tienen altos cargos y que formaron parte de este mismo de esta misma consultora, Gestión Ambiental Consultores, y que están tomando las decisiones de cuáles son los proyectos que se aprueban o no.
Claro, estamos hablando de la ministra de Medio Ambiente, directora a su vez de la CONAMA, y que pasó de la consultora privada que asesoraba a la termoeléctrica a el Ministerio de Medio Ambiente.
Sí, y esto también se asocia a una noticia que apareció en estos días también, cerca del 1 de septiembre, donde una agrupación ciudadana denunció al ex gobernador de Ranco de la región de Los Ríos, esta vez un personero de la Concertación, uh-huh, Nelson Busto, quien votó a favor del ducto al mar de la empresa Celulosa Arauco, y que ahora trabaja como consultor para Celulosa Arauco. O sea, wow, fue premiado, claro, luego de aprobar el estudio de impacto ambiental, y ahora está trabajando dentro de Celco.
O sea, lo ascendieron.
Y él fue, entre otras cosas, gobernador de la provincia de Ranco. Entonces, estamos viendo esta silla giratoria que van de lo privado a lo público, la gente que toma las decisiones. Ajá. Y queremos denunciarlo en este programa y en nuestro sitio web y en todos lados, porque esta gente no tiene que estar en ni en la empresa privada ni en la pública. Tiene que estar en la cárcel, derechamente.
Claro, y está bueno que lo sepamos para que cuando vengan las elecciones, para quienes votan, tengan más o menos claro qué ha pasado con los que han estado en sus respectivos cargos, ¿no? Los gobernadores, los ministros, los presidentes. Entonces usted ya sabe que la mayoría, por no decir todos, van de las consultoras, de las empresas privadas, y después ascienden a la empresa privada. Y vea usted qué pasa con quienes trabajaron en los gobiernos de la Concertación. Vamos a hacer un recuento de dónde están ahora ellos.
¿Dónde estará Plácido Ávila, por ejemplo, ahora, o claro, Rodrigo Rojas? Nos preguntamos, de la tercera región.
Ya por allá en el Valle del Huasco ya deben saberlo, en Copiapó también deben saberlo.
Bueno, y
ya
bueno,
lo sabremos.
En este artículo dicen que Nelson Bustos, que es militante del Partido por la Democracia, el PPD, geógrafo de la Universidad Católica, fue director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente en la región de Los Lagos y también gobernador de la provincia de Ranco, y ahora trabaja para Celco.
Una carrera ascendente, sí, pero destructora para el medio ambiente y nuestra gente. ¿Qué más tiene, Chapa?
Nada, pues después, a propósito de eso, también estuvimos este lunes, en las Cortes Supremas junto a los vecinos de Mewin, quienes presentaron un recurso en la Corte Suprema para rechazar el ducto porque estaría violando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio de los derechos de los pueblos indígenas, uh-huh, y la ley 2249, conocida como la ley Lafkenche, porque el ducto estaría vulnerando el derecho de propiedad y la autodeterminación de las comunidades que están en la costa. Y fue la mismísima Nancy Yáñez junto a Matías Mesa López Jande, que son abogados del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Uh-huh. Y ahí estuvimos con muy poquita gente, se convocó igual sobre la hora a que apoyaran a la Corte Suprema a la gente de Mewin y de la región Lafkenche. Y bueno, por ejemplo, Tere Nahuelpan, quien estuvo en este programa, se quejaba, por ejemplo, amargamente, diciendo que en Mewin también habían pingüinos, y que le extrañaba que por alguna razón no se conmovieran tanto por el caso de este ducto al mar que va a asesinar todo el ecosistema y a la gente que está viviendo en esa zona, como por ejemplo con la movilización masiva que generó el tema de la otra termoeléctrica en Punta Choro.
Claro.
Así que vamos a hacer una campaña por los pingüinos de Mewin.
Y por los lobos.
Y por las personas de, sí, de Mewin, sobre todo.
De veras es que en Mewin no hay lobos, eso es que cura.
No, sí, parece que también hay lobos. Dicen que hay de todo.
Chuta, ya, hay que estar bien cuidado el mar, po. Eso es lo que pasa. Bueno, escuchemos una canción, po.
Ya,
po. Te traje la media banda, compadre.
Vamos a escuchar a ver qué les parece a la... Esperemos que no se espante la abuelita del Valle del Huasco.
Sí, pues esta canción es una de las últimas producciones contra el proyecto Pascual Ama.
Y bueno, la media banda es parte, como una parte, un proyecto alternativo de miembros del famoso grupo Fulano. Ajá. Una de las bandas más emblemáticas del jazz y el rock fusión de Chile de los años 80 y 90.
Sí, pues la gente es bien conocido en realidad.
Sí, muy bueno.
Y se presentó en el Cine Arte Alameda acá en Santiago hace, no sé, unos 20 días, algo así. No habíamos tenido el espacio, así que escuche. La media banda.
La empresa redacta un proyecto en 1997, que es aprobado por FREI, MENEM y CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente. La franja limítrofe entre Argentina y Chile queda a libre disposición de las transnacionales. 5 glaciares quedan expuestos al tránsito de maquinaria y al uso diario de toneladas de explosivos. 3 de ellos ya han sido irreversiblemente reducidos. La vida en el desierto más seco del mundo depende de esta fuente de agua. We'll be right back.
Volvemos al Semillas de Agua en Radio JGM y en la Radio Profeta FM a todo el Valle del Huasco. ¿Les gustó la cancioncita, no? Igual es powerful.
Bueno, ahí están todos cabeceando.
Dura, dura la cosa. Pero se agradece todos los aportes artísticos. Y bueno, 3.000 personas marcharon por Santiago, por el centro de Santiago, por la libertad al mapuche por luchar. Esto en apoyo a la huelga de hambre que llevan a los 32 comuneros mapuches, más dos jóvenes mapuches también, hace ya como 57 días. 56,
ya he perdido la cuenta.
Pero
casi 60.
Van por los 60, claro. ¿Tú fuiste chapa, no?
No.
No, tampoco fuiste. Wow, bueno.
No podía.
Pero aquí una serie de bueno, aquí vamos a contar, porque vamos a leer la noticia que el Chapa imprimió. Tanto cariño y lo hace para Sevillas de Agua. Al menos 3.000 personas marcharon esta noche por el centro de Santiago. ¿Esto fue anoche o antes?
No, no, fue el miércoles de la semana pasada.
Ah, la semana pasada, muy bien. Por los 32 presos mapuche que mantienen una huelga de hambre en distintas cárceles del sur de este país, y por el fin de la actual ley antiterrorista y la no aplicación de la justicia militar. Las cientos de personas, entre ellos decenas de mapuches con sus vestimentas características, marcharon por el paseo Ahumada desde la Alameda y hasta unas 3 manzanas hacia la Plaza de Armas, pero no pudieron llegar a ella. ¿Por qué habrá sido? Uno de los manifestantes de origen mapuche dijo a la agencia EFE que mientras Chile se prepara a celebrar 200 años de la independencia, nosotros cumplimos 200 años de resistencia y opresión frente al Estado chileno. Si bien se desarrolló con normalidad la marcha, los carabineros igual tuvo que intervenir la Alameda con Ahumada. Utilizó carros lanzaguas, lanzagases para disolver a grupos de manifestantes que interrumpieron el tránsito y que se enfrentaron a las fuerzas policiales. Sí. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a continuar acá la otra vuelta. El presidente de la Junta Directiva de Amnistía Internacional en Chile, el abogado Hernán Vergara, dijo en declaraciones que existen presos mapuches en huelga de hambre que fueron forzados a alimentarse. Nosotros tenemos información de que así fue, que efectivamente hay personas a las que se les ha obligado a alimentarse. Y Vergara se basó en los dichos de las personas, ya que como es un procedimiento un tanto arbitrario, poco publicado y publicitado, finalmente quedaron los dimes y diretes de las partes. En esta línea enfatizó que al forzar la alimentación podemos caer en lo que se denominan los delitos de tortura o tratos crueles e inhumanos que son penados internacionalmente. Lo que debería hacer el gobierno en este caso, el Estado de Chile, representado por Sebastián Piñera como presidente, es determinar cuáles son los procedimientos que dan garantías a todas las partes. Vergara además dijo que para el día de mañana, o sea, la semana pasada, el día jueves ya, si ellos se sienten forzados, no vayamos a tener reclamaciones por tortura o tratos inhumanos. ¿Sí? Bueno, esas son las declaraciones, un poco las polémicas que suscitan esta tremenda manifestación de justicia que está pidiendo la gente en el sur.
Y hay que decir que el jueves 9 de septiembre, que es en 2 días más acá en Santiago y un día más cuando nos retransmitan en el Valle del Huasco, se van a cumplir 60 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche y se convoca a un segundo acto por la vía y el derecho a existir. De las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche en el Parque Almagro en San Ignacio con Santa Isabel, y esto será en el marco de una jornada mundial nuevamente como que fue como la que ocurrió el miércoles pasado, una jornada en todo el territorio nacional, en la zona mapuche, en Argentina, se hicieron actividades en Alemania, en España, en México, en un montón de lugares en solidaridad por la huelga de hambre y para exigir la liberación de los presos políticos mapuche, y se va a convocar a una actividad con un recital donde va a tocar Subverso, Paradoja, Illapu, Francisco Villa, Patricio Mans y Santiago en Nuevo Extremo. Nuevamente, las exigencias son no a la aplicación de la ley antiterrorista en causas mapuche, fin a los montajes políticos judiciales y a los testigos sin rostro, desmilitarización en las comunidades en la zona mapuche que reivindican derechos y políticos y territoriales, y libertad a todos los presos políticos mapuche. Así que si está escuchando este programa mañana, o sea, el jueves 9 de septiembre, está invitado al Parque Almagro a manifestarse y aparte asistir a un espectáculo musical en apoyo a la huelga de los presos políticos mapuche y para exigir su liberación.
Desde las 18 horas hasta como las 22.
Sí, pues.
Ajá. Muy bien. Y esto da cuenta de la huelga líquida, huelga de hambre líquida, que están llevando los comuneros mapuches en las distintas cárceles del sur. Son 32.
No, son 34.
Y dos jóvenes, dos menores de edad, claro. Son 34, que ya algunos van a cumplir los 60 días el 9 de septiembre. Y las mismas demandas del pueblo mapuche, ¿no? La aplicación de la ley antiterrorista, no a la justicia militar, ¿qué más?
Fin a los montajes políticos judiciales y a los testigos sin rostro. Ajá. Y la libertad a todos los presos políticos, claro, mapuche.
Eso es básicamente. Y nosotros tenemos un reportaje convidado por Mapu Express, un medio de comunicación digital también, que lo hace, bueno, nuestros amigos, compañeros del sur también. Así que ahora parece que hicieron un trabajo radiofónico para pasar la información y nosotros
muy bien
tomamos esto para que se difunda así nomás, pues. Sí, esa es la cosa. Está hecho así con toda la fuerza del sur. Así que escuchemos con el Marján Colún. Escuchemos el reportaje del Mapu Express, pues.
Mapu Express presenta Prisioneros Políticos Mapuches, la lucha por la autodeterminación, la devolución de los territorios, la defensa del medio ambiente y la exigencia de mayor democracia. Prisioneros Políticos Mapuche cumplen más de 50 días en huelga de hambre. Libertad, juicios justos, no a la ley antiterrorista y respeto a la historia y dignidad del pueblo mapuche.
Partamos por definir lo que entendemos por prisión política y el por qué un término como este complica tanto a los gobiernos y alcanza ribetes transversales en la esfera jurídica, económica, social y cultural de un país. Señalemos que se infiere por este concepto al mecanismo de control en el que se priva de libertad mediante cargos de índole político, que guarda directa relación con los derechos civiles que cada persona tiene. De esta forma, al privar de libertad con penas como la prisión, aquellos derechos quedan sujetos a una condición de desigualdad con respecto al resto de la sociedad civil.
Los motivos por los cuales se puede privar de libertad a las personas se fundan en diversos factores, principalmente por la razón de que el bienestar de la sociedad en su conjunto podría estar en peligro o puede verse afectada la normalidad de sus estructuras de poder y control que ejercen los gobernantes de cada nación.
De esta manera, la prisión política puede tener una serie de connotaciones sociales negativas, lo cual agravaría la condición del individuo entendido como prisionero político. De esta forma, las medidas institucionales que se tomen para juzgar casos como estos son el castigo, la prisión, la disciplina, la represión, el aislamiento, la tortura, la vigilancia, la marginación, entre otros. Finalmente, el objetivo de la prisión política es subyugar y dominar toda clase de pensamiento opuesto al entregado a la sociedad por el Estado, a tal punto de intentar oprimir incluso la libertad de pensamiento a través de la criminalización de las luchas sociales.
Un ejemplo de ello es la protesta social mapuche en contra de las empresas forestales, su industria y su expansión, la cual a lo largo de los años se ha convertido en un blanco de represión, criminalización y judicialización, y cuyas reivindicaciones han sido perseguidas bajo absurdas acusaciones, es decir, vulnerarían la estabilidad, seguridad política y social del país.
No obstante, los relatos de los Puchaque Cheyem, señalan que el pueblo mapuche jamás se ha caracterizado por ser violento, sino todo lo contrario, y así ha quedado de manifiesto con el correr de los años, donde el actuar del mapuche ante sus requerimientos ha sido en primera instancia por medio del diálogo, antes de ejercer la violencia. Si no, ¿cómo se explicaría que por décadas diversas comunidades mapuche hayan intentado exigir a través de la vía institucional la restitución de los territorios que les fueron usurpados y que por derecho ancestral les corresponden?
Si bien los estados, donde Chile no es la regla a la excepción, tiene la obligación de velar por los derechos de sus pueblos indígenas, sin embargo, la forma de operar en el caso del pueblo mapuche resulta paradójica. No solo no se protege, sino que a su vez se planifica y emplea una fuerte ofensiva cada vez que al mal llamado conflicto mapuche escapa el control estatal.
Represión que en menos de 7 años y en plena democracia arroja 3 víctimas fatales a manos de carabineros. El 2002, Alex Lemún. El 2008, Matías Catrileo. Y el 2009, Jaime Mendoza Collío. Todos ellos jóvenes mapuche que al momento de perder la vida participaban en reivindicaciones de terreno que, producto de la usurpación, están en poder de las forestales y latifundistas. A ello se suman innumerables casos de comuneros enjuiciados por una ley impuesta en dictadura como es la ley antiterrorista, y la historia de otros tantos mapuche que debieron optar por la clandestinidad con el fin de evadir injustas condenas producto de los montajes judiciales investigados por los fiscales antimapuche.
Frente a un escenario tan adverso, es que un grupo de presos políticos mapuche de diferentes cárceles del sur del país deciden iniciar el 12 de julio una huelga de hambre líquida indefinida, con el fin de que la comunidad nacional e internacional se entere cómo en Chile se vulneran sistemáticamente los derechos humanos del pueblo mapuche. A pesar que en numerosas ocasiones organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos el entonces relator especial sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stabenhagen, recomendara al gobierno de Chile no utilizar cargos tomados de otros contextos como el terrorismo a los hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas.
Natividad Tianquileo, vocera de los presos políticos mapuche de la cárcel de Concepción, da a conocer a la opinión pública el listado de demandas que señalan los presos políticos para deponer la medida.
Soy Natividad Tianquileo, vocera de los presos políticos en huelga de hambre de la cárcel de Concepción. Entre ellos está Héctor Teitul, Román Tianquileo, Luis Menares, Jonathan Guayical y José Buenuche. Entre las peticiones de ellos está la nueva aplicación de la ley antiterrorista, la cual implica una pena altísima que va, en este caso el Ministerio Público está pidiendo entre 50 a más de 100 años, el doble juzgamiento que tanto tiene competencia en el caso de Concepción, para la justicia civil y la justicia ordinaria. En este caso se está juzgando por el mismo delito para ambas justicias. La libertad de todos los presos políticos mapuche recluidos en las distintas cárceles del sur de Chile y la desmilitarización de las comunidades en conflicto.
Con el paso de las semanas, la acción emprendida por los presos políticos solo es posible seguirla a través de los medios alternativos, y es justamente por esta vía que se conoció Carta para Todos, nombre que titula el mensaje enviado por los detenidos políticos mapuches a la comunidad nacional e internacional a 41 días del inicio de la extrema medida que emprendieron los 32 mapuches que hoy se encuentran recluidos en distintas cárceles del sur de Chile.
Situación que se desarrolla hasta el día de hoy bajo la completa indiferencia de las autoridades de gobierno, en complicidad de los capitales nacionales y extranjeros asentados en territorio mapuche y el silencio de los medios de comunicación imperante en el país.
La misiva es un llamado de alerta a la sociedad mapuche y chilena a no cegarse ante los constantes bombardeos del Estado en su idea de contrarrestar por medio de múltiples artimañas, como es el caso de los montajes mediáticos que buscan deslegitimar las demandas emprendidas por los sectores sociales insatisfechos con el actuar del gobierno de turno. Además de explicar las razones que los motivaron a adoptar este tipo de movilización, pese al riesgo que significa poner en peligro las vidas de los 32 comuneros.
En ella señalan: estamos presos porque tenemos la razón. Siempre la hemos tenido, y de la misma manera que tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a la muerte. El derecho supremo a decidir conscientemente qué hacer con nuestros cuerpos en este conflicto interminable.
Una medida extrema que los presos políticos mapuche manifestaron llevar hasta las últimas consecuencias, situación que con el paso de la semana ya es posible evidenciar. Claros signos de deterioro físico, el que han podido comprobar los propios familiares de los presos, entre ellos, Millaray Garrido Payalef, pareja de José Buenuche.
Millaray Garrido Payalef, bueno, ellos están bien desgastados físicamente, pero están con dignos como siempre, con la energía del año quemado, protegiéndolos siempre con la WEN, con harta agua y harto apoyo de su familia, con harto NEWEN, pero están como todo huelguista, bien bajo de peso y con algunos deterioros ya en los dientes, en las rodillas, con calambres, con dolores de cabeza, con mareo.
A lo que los presos políticos mapuche agregan: ningún gobierno ha querido abordar en serio nuestra demanda histórica y la solución más diplomática siempre ha sido la técnica del parche, al tratar de ocultar el carácter político de nuestra lucha.
Los familiares de los huelguistas están conscientes del trato vejatorio que han recibido en plena democracia y que seguirán recibiendo más aún tratándose de un gobierno de derecha. Un gobierno comandado por empresarios al cual la palabra mapuche significa un evidente problema.
Esperamos que en algún momento se dé un trato justo para nosotros, esperamos, pero nosotros creemos que no va a ser así. Es un gobierno de derecha que lo único que espera es meternos a todos encarcelados y somos la molestia para los empresarios, un gobierno de empresas. Nosotros somos una molestia.
Hoy ya se cumplen más de 50 días desde que el 12 de julio 32 presos políticos mapuche, recluidos en Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia, iniciaron una huelga de hambre. El motivo de estos luchadores mapuche es que las autoridades de gobierno se pronuncien ante esta extrema movilización y den solución a sus demandas, que son la no aplicación de la ley antiterrorista y la del doble juzgamiento, tanto por la justicia civil como por la militar, la libertad de todos los presos políticos mapuche y la desmilitarización de las comunidades en conflicto.
La vocera de los presos mapuche en Concepción, Natividad Yanquileo y Millaray Garrido Payalef, concluyen haciendo un llamado a la comunidad mapuche y a la sociedad en general a estar atentos y a movilizarse por la situación que enfrentan los presos políticos mapuches en huelga de hambre.
La gente mapuche, hacerle un llamado a informarse, a estar atento a lo que pueda suceder, especialmente con la salud de los presos, a la comunidad chilena o internacional a mantenerse y manifestarse en cuanto a esta situación y estar informado.
Los llamo a que se acerquen a las cárceles a visitar a sus clanes y que hagan el epúmpulo rupay, que significa devolver la mano cuando uno fue ayudado. Nuestro clanes ha luchado por todos nosotros. No habría respeto de lo que somos, no habría identidad. Ellos son los que nos hicieron levantarnos como mapuches. Personalmente creo que ellos han dado la vida por nosotros y creo que eso no lo hace nadie y hay que agradecerlo.
Al igual que en huelgas de hambre anteriores, la movilización de los 32 presos políticos mapuche ha concitado múltiples acciones de apoyo tanto en Chile como en el extranjero. Marchas simultáneas en Valparaíso, San Antonio, Santiago, Talca, Concepción, Lebu, Angol, Temuco, Osorno y Valdivia fueron replicadas en países como Argentina, Bélgica, España, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos y Canadá. Actividades a la que se sumará próximamente una tercera jornada de protesta mundial para el día miércoles 1 de septiembre.
Sin embargo, el resultado de estas movilizaciones parece no ser suficiente para que los medios de comunicación masivos rompan con el compromiso explícito de silenciar la huelga de hambre, cuyo único fin es mantener desinformada a la opinión pública y a su vez deslegitimar las demandas territoriales y de justicia del pueblo mapuche.
presos políticos mapuche es una expresión más de la legítima y justa protesta social de nuestro pueblo indígena, que es avalada por el derecho internacional y la historia de las comunidades de Gualmapu. Pero también es parte de la lucha por mayor justicia, más democracia, autonomía, la defensa del medio ambiente y el respeto a los derechos políticos, sociales y culturales de los pueblos mapuche, chileno y argentino.
Volvemos a Semillas de Agua después del reportaje sobre la situación mapuche. Y nada, pues, nos dirigimos al norte, al sur.
Directamente al Valle del Huasco.
Al Valle del Huasco, la voz de Jorge Guerrero, que está ya en el teléfono después de varios intentos. Finalmente estamos aquí en las Semillas de Agua. Jorge, ¿cómo estás?
Bien, Javier. Muy bien, pues. Acá todos los días con trabajo, por un lado, y saliendo los fines de semana al fenómeno, a ver el fenómeno del desierto florido con distintos tipos de turistas, extranjeros, normalmente, y algunos chilenos, ocasionalmente también. Sí. Pero está súper bonito.
Cuéntanos un poco de cómo está el desierto florido, po.
Mira, este año se adelantó porque las lluvias cayeron en mayo, entonces el desierto partió inusualmente a lo que era siempre en el mes de septiembre, partió ahora en agosto. Y el fenómeno está más o menos de ahí desde Vallenar, pasando por la comuna de Huasco hasta la comuna de Caldera, y ahí pasando por el Parque Nacional Llano de Challe, la Caleta Carrizal Bajo, Caleta Pajonales, Caleta Totoral, Playa La Virgen, Bahía Salá, donde está la Caleta Totoral, donde está el conflicto de la termoeléctrica Castilla, y todo eso para allá, llegando, que es una maravilla para allá, estar ahí del Parque Nacional Llano de Challe hasta llegar a Caldera, está pero precioso.
Ahí está bien. Súper
lindo, lindo, lindo.
Ahí hay muchas flores, así está bien cargado, digamos. Porque...
Sí, ahí es donde está el pic máximo de todo, porque hay distintas variedades en un metro cuadrado, veis, puede haber 5, 6, 7 especies. Y distintos colores, blancos, fucsias, amarillos, rosados. Eso es lo menos lo que se repite.
Oye, este fenómeno lo puede aprovechar toda la comunidad, así de la tercera región, están yendo a pasear, o es poco lo que...
Sí, no, mucha gente sale en sus vehículos, en algunos. El tour no es tanto, porque lo que pasa es que el tour acá es, como no somos un destino turístico, entonces ocasionalmente llega gente al tema del desierto florido, es cuando más llega. Aquí es cuando más se ve movimiento de tour el desierto florido. Entonces yo normalmente me programo para los fines de semana, que es cuando más llega gente para salir. Y ahí, pero lo que menos llegan son chilenos, son más extranjeros, estudiantes, particularmente el perfil de la gente son estudiantes que están en intercambio, que es lo que más me llega a mí.
Uh-huh. Jorge, y la gente que no conoce el desierto florido, ¿cómo se lo podrías describir para motivarlo a que llegue allá al Valle del Huasco a hacer turismo sustentable?
Bueno, que tienen que ir a ver un patrimonio que les pertenece a todos los chilenos, que no es solo de Atacama, porque es de Chile y del mundo también, diría yo. Quería ser declarado Patrimonio de la Humanidad también, y que tienen que ir a verlo porque no se da cada 7, cada 10 años, entonces no es una cosa que se ve todos los días y que uno lo puede ver siempre, entonces yo creo que es un motivo de venir a verlo por la cantidad de especies que se dan acá, hay flores únicas en el mundo, endémicas, que son únicas de acá, de estos sectores. Y por ejemplo ahí tenemos la famosa Garra León, que ahora ya a partir después como el 18, partiendo después el 18 de septiembre a fines de mes va a estar lista recién esa flor, que es la última flor que se ve, porque es una flor de rizoma, porque lo primero son los que salen son las semillas, después vienen las flores de bulbo, que en este rato están varias de ellas, las añañucas, las leucocorines, todas esas especies. Y lo otro, después tenemos hasta octubre, va a llegar, desde septiembre a octubre va a estar bueno por el lado sur, desde Vallenar al sur, que comprende desde la Caleta Chañaral hasta Punta de Choro por la costa, Pueblo de los Choros y hasta La Serena casi, que es la otra parte que está buena para hasta después de octubre, hasta octubre más o menos dura eso. Porque ahí llovió en forma normal nomás, como año normal, aunque tiene superávit para allá.
Oye, estáis sacando pica, Jorge, acá se nos están picando las patitas por ir al norte.
Ah, y lo otro que no le he contado, cuando se llega a Caldera, bueno, ahí después a los turistas, como los llevo yo, el que quiera almorzar, porque el almuerzo es por su cuenta, porque no me complico con llevarlos a almorzar en un tema de restaurantes, si el que quiera, uno, la gente es complicada con el tema de los almuerzos, entonces yo le dejo libre esa parte. Entonces, el que quiere estar en un restaurante cómodo y pagar más alto, lo dejo ahí en Bahía Inglesa para que coma ahí bacán. Y el que no, va conmigo ante un amigo que se llama Bruce Trench, que fue incluso candidato ecologista por la comuna de Caldera, y él ahí tiene, te saca los, tiene cultivo de ostras y ostiones. Entonces los saca de ahí de la linterna, y tú si quieres a 200 pesos la unidad, tú tienes que llevar el vino y el limón. Entonces, entonces él te lo saca, te cuenta cómo es el cultivo, de qué se trata y toda la cosa, y tú te vas comiendo los ostiones conversando amenamente con él. Y si no te gustan crudo, te lo hace al vapor. Pues. Sí, y también tiene chorito y también tiene piure.
Oye, nos mataste el programa porque estamos acá en plena hora de almuerzo pasado y estamos así haciendo el programa con huelga de hambre, solidarizando con los peñis del sur. Oye, pero ¿sabés que nos gustaría también que nos comentaras un poco cómo el efecto que tú ves de estas grandes centrales termoeléctricas y otros proyectos que podrían afectar el desierto florido? Entre ellos también el Rally París-Dakar, que pasa por el centro del desierto. ¿Y cómo está el grado de conservación de este patrimonio de la humanidad?
Malísimo está, porque te voy a contar todo lo que está pasando. Mira, yo para las vacaciones de invierno dije, voy con mi hija, aprovecho las vacaciones de ella para ir a las primeras salidas, para ver cómo está el tema antes de promover, decir, voy a salir con gente. Entonces dije, ya, me voy, partí en Vallenar, me fui a la comuna de Freirina. Entonces voy a ver las añañucas rojas, el sector de las Pintadas. Voy a entrar al sector de las Pintadas, ya tienen un portón puesto, la famosa Chancho Super o Agro Super, así que ya no se puede entrar a ver las añañucas rojas, porque es de ellos ese terreno. Chuta. Primero, después dije voy a partir de ahí, me fui a ver otro sector más allá, encontré en Piedras Grandes algunas añañucas. De ahí me fui a en la comuna de Huasco, a un sector que se llama Aguada Tongoy, y Caleta Los Bronces, que están más o menos juntos. Y ahí uno observa lo que son las añañucas, porque son cada sector tiene sus lugares, las añañucas tienen su sector. Entonces, ahí se observan todo lo que es añañucas blancas y rosadas. Voy llegando al lugar, lo primero encuentro todo alambrado. ¿Y qué va a pasar ahí? Que la famosa termoeléctrica en el sector de Punta Alcalde, que no sé de quién es, van a poner el cenicero de ceniza sobre el lugar maravilloso donde surgió a mover las añañucas blancas y rosadas. Así que quedé bajoneado con la cuestión. No cachaba esa movida. Así que después me bajé a la Caleta de los Bronces y me encontré con unos letreros de los pescadores que dicen que en esta caleta quieren vida sana para sus hijos. Así que ahí le tomé fotos a los letreros, a los lugares donde tienen cercado. Y este jueves, y eso después, yo lo fui y lo puse en la mesa de... en la mesa de turismo. Así que este jueves, esta semana se supone, o la próxima, porque están consiguiendo las lucas para que yo voy a poner furgón para ir a ver todos los sectores que están afectados.
Ajá.
Bueno, para hacer un reclamo formal, y yo lo puse... espérame un poquitito, por favor.
A todos los auditores, estamos hablando con Jorge Guerrero, del Valle del Huasco, operador turístico y habitante del Valle del Huasco.
Y el... Disculpa.
Sí, ten.
Vamos, siga nomás, sacándonos tica.
Expuse este tema a la mesa de turismo, fui a la reunión que hacen y lo expuse. Entonces se va a salir a ver todos los lugares que están afectados, porque también con la famosa carretera, la Ruta 5 Norte que están construyendo, el MOB le ordena a la contratista, que esta es una transnacional que se llama SACIR, y cercan todo el tramo de la carretera a ambos lados por los animales, pero están muriendo los guanacos amarrados por la migración de los guanacos, porque estos compadritos que no callan ni una en Santiago, que se le hayan haciendo todos sus esquemas en oficina y lo van a ver a terreno, los guanacos por la migración que tienen de Mara Cordillera, al cruzarse se encontraron con el alambre y estaban muriendo caleta de guanacos alambrados.
Que se enredaban en el alambre.
Enredaban los alambres. Y ellos construyen unos estanques para almacenar agua con estas carpetas negras, no sé, tipo plástico así. Entonces todos los zorros se están cayendo ahí, se están cayendo ahogados en las carpetas porque se metían a tomar agua y después no podían salir, pues así que terminaron ahogados hasta los zorros.
Chuta. Oye, sí que en definitiva cuenta hay que apurarse para ir a conocer el desierto florido antes de que desaparezca.
Claro, y ahí en nuestro tema ahí, si construyen la termoeléctrica Castilla, otra cantidad más de especies que se va a perder ahí, porque, y aparte lo que va a afear el lugar, pues, o sea, si es bonito, sí. Ahora va a quedar más feo es como imaginarse un tocopillo o un huasco puerto con un humo de chimenea ahí entre medio de la flor y todo el asunto.
Sí, no creo que sea muy atractivo.
No es para nada atractivo.
Sí, bueno. Ajá, Jorge, y la gente que esté interesada en ir, ¿cómo se puede contactar con la gente?
Contigo, por ejemplo. Aprovecha de hacerte publicidad.
Ajá. A mi correo electrónico, agroturatacama@gmail.com o al celular 926-06-316.
Bueno, ahí ya sabe.
Ajá.
Se puede ir a visitar el desierto florido a nuestros internacionales Radio Escucha y la gente de Chile y del Valle del Huasco para que se adentren con Jorge, que conoce muy bien aparte cada sector.
Exacto, estoy en este tema del año 97, así que me conozco de contra que te vienen los sectores.
Ajá. Y nada, pues, invítate a la gente que vaya para allá, no solo a visitar el desierto florido, también.
Sino que el Valle del Huasco.
Valle del Huasco, a la
el
lucha.
El Valle del Huasco, hay que probar los buenos pajaretes, los buenos piscos, los buenos camarones, los buenos panes amasados, las buenas frutas, las paltas, las pasas, las uvas. Todo lo que tiene acá este valle, que es hermoso, por las buenas aguas que tiene. Eso.
Bien, pues. Estaríamos entonces, Jorge.
Ya, Bucano, Javier. Ya, un gusto, igual chapa.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo y saludo a todos los amigos por ahí.
Y vengan a hacer una vuelta.
Sí, bueno, eso estaremos. O
sea, nos sacaste harta pica, así que...
Vamos a ver si se puede.
Nos sacaste harta pica, así que nos dejaste con ganas.
Sí, porque por ahí de repente voy saliendo como con un tour familiar y ahí se pueden subir.
Buena.
Ahí siempre hay cupo.
Dale. Ya, pues, ya saben, todos los auditores de Semillas de Agua, todos andan que ya, pues, Jorge, hasta la próxima. Ya, pues,
muchas gracias.
Chao.
Listo, estaríamos entonces, don Chapa.
Quedamos con hambre, pues.
Uy, quedamos mal con Jorge, nos sacó pica, pero todo el rato.
Pero muy triste, me dejó mal la noticia de lo que están haciendo con el desierto. Y probablemente poca gente está defendiendo este lugar, porque cuando no hay desierto florido, digamos que es un lugar bien inhóspito,
ajá,
donde no hay cursos de agua. Entonces, las empresas pueden hacer lo que quieran durante varios años hasta que llueve y es visitado nuevamente.
Sí, pues, te contaban ahí que una persona que había ido al desierto florido había pasado por una de las zonas que nombró Jorge cerca de la termoeléctrica y nada, pues, estaba todo lleno de hitos marcando el territorio que se compra y que se vende para futuras construcciones de proyectos industriales.
Oye, yo quería dar dos noticias antes que se nos acabe el tiempo del programa, que son muy importantes.
Sí, pues.
El domingo 12 de septiembre hay una caminata masiva a todos los que quieran ir al Bosque del Panul. ¿Qué es el Bosque del Panul? Es el último bosque esclerófico y nativo que queda en la zona metropolitana de Santiago y que quiere ser destruido por el empresario inmobiliario, el señor Vicente Navarrete, que quiere poner como 1.300 y tantas casas, claro, sobre este bosque nativo. Y los vecinos de la zona están defendiéndolo de manera encarnizada.
Hace mucho tiempo.
Y... pucha, ojalá puedan ir el domingo 12 de septiembre.
Este domingo que viene.
Sí, pues, se va a juntar la gente en la zona del Bosque del Panul, que es por la zona de Locaña en la Florida.
Claro.
Y se va a hacer una expedición y un acto cultural.
Sí, y claro, es importante el tener esa zona ahí con ese bosque, porque lo que pasa cuando se destruye es que el agua que llueve empieza a escurrir.
Sí, el cemento hace que sea impermeable el suelo.
Y no se absorbe como se absorbe hoy en día. Por lo tanto, las comunas que viven más abajo de este bosque, en caso de que se destruya este bosque, van a sufrir las consecuencias de aluviones y de agua estancada, o sea, que escurre y que se acumula más abajo hasta que el agua topa.
Así que junto con la actividad de los mapuches, el próximo jueves, está esta actividad del 12 de septiembre. Y bueno, la noticia de los mineros habría que comentarla brevemente. Para darle seguimiento a lo que habíamos hecho en los programas anteriores.
Nos quedan todavía 5 minutos, estamos bien.
Bueno, una noticia trágica que no nos da ninguna alegría. Murieron 6 mineros más en la larga lista de los 373 muertos que venían hasta la fecha en la década pasada. Ya van 38 trabajadores mineros muertos en lo que va del año. Esto se produjo un accidente en la comuna de Sierra Gorda, a 17 kilómetros de Sierra Gorda. Esto salió en la noticia, seguramente la gente que sigue los medios de comunicación masivos lo habrá visto. Uh-huh. Explotaron 6 trabajadores mineros cuyos restos fueron desperdigados por 2 kilómetros a la redonda. Y dicen que el espectáculo fue dantesco, un accidente con este explosivo que le llaman comúnmente ANFO, que es el Ammonium Nitrate Fuel Oil. Y nada, pues una tragedia más que habla nuevamente de lo inseguro que es la actividad minera y lo insustentable que es y cómo se basa también en la pérdida de vida humana, que es lo que siempre ha pasado desde 500 años, 200 años atrás, que vienen muriendo los trabajadores mineros para enriquecer a los propietarios de la mina, que generalmente no son chilenos, ni latinoamericanos,
ni hermanos. Oye, ¿cuánto vamos entonces? ¿300?
Hasta el último accidente, que no lo habían contado, iban 373 muertos. Con estos 6 trabajadores que murieron, más el otro trabajador que murió en Pelambre, van 340 trabajadores mineros muertos en 10 años, en cifras oficiales de accidente.
Ajá. Por accidente, digamos, por accidente, directo de empresas que trabajan para la minería.
Para la minería.
Que no son los accidentes o las enfermedades producidas por la minería.
Así que, y esto se suma a los 32 mineros que están ahí enterrados todavía.
Exactamente.
Que están bajo tierra.
Tienen hasta como fin de año para salir de ahí.
Sí.
Así que nada, pues, otra demostración de cómo funciona la industria minera. Nosotros dejamos hasta acá el programa.
Sí, pues. Gracias, Javier.
Estaríamos llegando al final. Le agradecemos a Julio nuevamente por el contacto radial con Jorge. Y nada, pues para la próxima, a ver si Lolol nos contesta.
Bueno, chao, nos vemos. Un abrazo al Valle del Huasco.